En este tema general que estoy tratando del éxito en el noviazgo, ayer hablábamos de una elección acertada. Y os decía lo importante que es acertar en el matrimonio, porque, claro, si eliges mal, pues te tiene que ir mal, necesariamente. ¿Cómo te va a ir bien si empiezas eligiendo mal? ¿Cómo quieres ser feliz si empiezas por casarte con la persona que no te puede hacer feliz? Es importante elegir bien. Y os di unas cuantas normas sobre la elección. Porque si eliges el camino que no es, desde luego no puedes llegar a donde quieres. Normas de elección. Elección acertada. Fue el tema de ayer. Hoy voy a dar un... mañana hablaré de la diferencia que hay entre amor y lujuria. Mucha gente confunde el amor con la lujuria. Se creen que porque un hombre y una mujer se atraigan sexualmente, ya por eso se aman. Y no. Se puede dar sexo sin amor perfectamente. Y el caso lo tenemos con la prostitución. El que se va con una prostituta no la ama. Va a desahogar su instinto zoológico. Punto. ¿No ves? De amor cero. Claro, después paga y está. Todos contentos. Pero de amor nada. Por lo tanto, pensar que cuando un hombre y una mujer hacen el acto sexual, lo hacen por amor ni hablar. Todo eso se puede hacer sin nada de amor. Y claro, cuando la gente va al matrimonio solo para vivir del sexo, eso es una equivocación. El sexo no hace feliz a nadie. El sexo no hace feliz a nadie. Mañana va a ser el tema. Lo que hace feliz es el amor. El amor sí, el sexo no. Y mañana hablaremos la diferencia entre amor y lujuria. Porque si quieres ser feliz en la vida, tienes que vivir del amor. Porque ningún hombre, cuando digo hombre, incluyo hombre y mujer, ningún hombre es feliz solo con el sexo. Hace falta amar para ser feliz. Tema de mañana, amor y lujuria. Y el tema de hoy, pues lo que ayer os anuncié, que para el éxito en el noviazgo, en orden al matrimonio, se entiende, para que el matrimonio sea un éxito, después que un noviazgo ha sido un éxito, el éxito en el noviazgo en orden al matrimonio exige un auténtico mutuo conocimiento. Y es que los novios no se conocen. Muchos novios llegan al matrimonio y no se conocen. A veces te quedas de una pieza cuando le preguntas a él o a ella, bueno, y es de esto que, pues no sé. Bueno, ¿y cómo es? Pues no sé. Oye, pero vosotros, ¿qué habéis hecho en el noviazgo? Habéis llegado al matrimonio y no os conocéis. Os vais a casar y no os conocéis. Esto es un disparate. Esto es un disparate. Y es que muchos novios se pasan el noviazgo repitiendo siempre lo mismo como un disco rayado. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No salen de ahí. Hombre, que algún día se miren a los ojos y se digan una cosa bonita, bien está. Pero que todos los días lo mismo, que hay que hablar de otras cosas. Que hay que conocerse. En ideas, en costumbres, en gustos, en educación, en cultura, en montones de cosas en las que tiene que haber armonía. Pero si todo el noviazgo nos pasamos nada más que con el verbo amar, el verbo querer, el verbo adorar. Hombre, que hay que hablar de otras cosas. Por lo tanto, digo, hay que conocerse. Y esto no es fácil. Esto no es fácil. ¿Por qué? Porque a veces os conocéis en la calle. No os conocéis en vuestra salsa. Os conocéis en la calle. En la calle todos sois encantadores. Una niña muy mona, muy bien arreglada, muy, muy simpática, muy alegre, muy jovial. Un sol de niña en la calle. Pregunta en casa, pregunta en casa. ¿La verás? ¿La verás? Pregunta a su madre cuando ella le pide que le ayude, que dirá, es una comodona incorregible, no da golpe, esta niña en casa no da golpe. Una sucia, una desordenada, para arreglar su carita 2 horas, pero su cuarto una pocilga.
las medias por aquí, otra cosa por allí. Un desorden. ¡Una pocilga! ¡Una pocilga! Hay que conocerla en su salsa, que en la calle es un sol de niñera. Y los chicos igual. Los chicos en la calle, un sol de niño. Un chico simpático, un chico caballero, un chico educado, un chico gracioso, un chico agradable, un chico en la calle, un sol de niño. Pregunta en casa. Pregunta a sus hermanas, que las trata patadas. Pregunta a su madre, que la trata a gritos. Pregunta a su padre, que está harto del niño, porque es un holgazán, es un vago, es un inútil. ¡Un inútil! Ahora en la calle, un sol. Simpático, alegre, jovial, divertido. En la calle, un sol. Un sol. Hay que conocerlo en su salsa. Y claro, ¿cómo os conocéis solo en la calle? Pues como sois encantadores, en la calle encantadores. Y después vienen los chascos. Después los chascos, no os habéis conocido. Y otra dificultad, que engañáis. Muchas veces engañáis. Y te dicen, padre, es que si no, si digo la verdad no me caso. Pues sí. Pues vaya, de manera que tú vas al matrimonio engañando al otro. Pues menudo matrimonio. Cuando se descubra la verdad, se van a caer los palos del sombrajo. Menuda desilusión. Menuda amargura, menuda tragedia. Cuando se den cuenta de la mentira, no se puede engañar. Es una barbaridad engañar. Si se va a descubrir la verdad, ¿de qué te sirve engañar en el noviazgo si después van a conocer la verdad de las cosas? Y tú fundas tú la felicidad de tu matrimonio sobre un engaño, sobre una mentira, sobre un fraude. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad. Que te conozcan como eres, con las virtudes y con los defectos. Porque si tú exageras las virtudes y disimulas los defectos, si después te van a conocer como eres y no te van a querer como eres, van a querer a lo que pensaban que eres, no a lo que eres. Y cuando se descubra lo que eres, se acabó el amor. Fracaso matrimonial, porque han ido al matrimonio engañando, natural. Que te conozcan como eres. Ojalá tengas virtudes. Ojalá fomentes las virtudes. Cuanto más virtudes, mejor. Para ser digno de ser amado. Ojalá no tengas defectos. Cuanto menos defectos, mejor. Ojalá tengas voluntad de corregir tus defectos. Ojalá. Pero lo que no puedes hacer es mentir. Si tienes defectos, que se conozcan y que se vea la buena voluntad que tienes de corregirte. Y si tienes virtudes, pues está bien, no digo yo que no, pero sin exagerar la verdad, la verdad. Que el amor se basa en la verdad, no en la mentira. Y libres de los defectos, cuanto menos defectos mejor. Pero el otro debe conocer los defectos, debe conocerlos para calibrar su amor. Para ver si te ama tanto que a pesar de tus defectos te quiere. Porque es posible que cuando descubra tus defectos, vea que su amor no puede superar esa dificultad. Y más vale que no te cases a que después fracase tu matrimonio. Guy Fester, que es un pedagogo alemán, dice una frase bonita, dice: el amor vence a la muerte, pero un pequeño defecto desagradable vence al amor. El amor vence a la muerte, y por amor damos la vida. Pero un pequeño defecto desagradable a la larga vence al amor. Y hay mujeres que no aguantan a su marido, no porque es un borracho. Menudas desgracias en los matrimonios por culpa del marido borracho. La mujer. Menudas disgustos por culpa del alcohol. Realmente no es que sea un borracho, que sea un drogadicto. No. Es que porque es bruto, porque es maleducado, porque es sucio. Y la mujer no puede aguantar a su marido por un defecto. Oye, ¿y no habías descubierto que era un sucio? ¿O que era un bruto? ¿O que era un maleducado? Y lo mismo del hombre. No aguantan a su mujer porque es dominante. Porque es testaruda. Porque es quisquillosa. Por lo que sea. Defectos que no son muy grandes. Pero un pequeño defecto desagradable, a la larga, vence al amor. Entonces, Tenemos que conocer los defectos y ver qué voluntad tienen de corregirse y de superarse. Porque es posible que cuando conozcamos los defectos diga, pues no, realmente no tengo fuerzas para convivir con esta persona toda la vida. No tengo fuerzas. Pues más vale que lo veáis antes y no después, cuando no hay solución, como ayer os hablaba. De manera que cuanto más conocimiento mejor, en ideas, en costumbres, en gustos, en cultura, en educación, cuanto más armonía mejor. No por clasismo, por armonía, que la armonía es muy importante. Cuanto más afinidad, menos obstáculos habrán en el mar. Pero me imagino que ya estáis pensándolo, pero por si no lo habéis pensado, me adelanto a decirlo. En este mutuo conocimiento entre el hombre y la mujer antes del matrimonio, excluyo el conocimiento sexual. Porque, claro, está muy de moda. Es que antes de casarnos tenemos que probar para ver si sintonizamos, a ver si los acoplamos. Hay que probar, hay que probar. Claro, y hay individuos que van probando con una y con otra, como la abejita de flor en flor, probando con una y con otra. No le va ninguna, pero el tío se la rote. Mientras prueba con toda la del pueblo, figúrate. No, señor. El conocimiento sexual está excluido, está prohibido por Dios. Y si Dios lo prohíbe, es porque es malo. Si fuera bueno, Dios no lo prohibía. Algo dije, de esto dije ayer también. Dios no viene a hacer una Pascua. Dios quiere nuestro bien, que es Padre. Y si Dios prohíbe las relaciones sexuales prematrimoniales, son malas. Y todas las palabras que busquemos los hombres para justificar las relaciones sexuales prematrimoniales están de sobra frente a la palabra de Dios que lo prohíbe en la Biblia. Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Ahí está. Y ya podemos buscar razones. Porque los hombres, cuando queremos una cosa, enseguida inventamos razones para justificar lo que queremos hacer. Sobran todas las palabras de los hombres. La palabra de Dios prohíbe, como después voy a desarrollar, el uso del aparato genital es derecho exclusivo de casados. Y Dios prohíbe las relaciones sexuales prematrimoniales. Sobran todas las palabras de los hombres. Pero además, es que cuando Dios prohíbe, porque son malas. Y hay inútiles. Voy a ver si digo un par de cositas sobre estas cosas. Malas e inútiles. Voy a empezar por lo de inútiles. Porque muchos te dicen, conviene probar, conviene ver si nos acoplamos, tonterías, conviene entrenarse. En fin, 50.000 sandeces que se dicen. Bien. Pues mira, lo tengo citado por ahí. Por cierto, antes se me olvidó una cosa, pero no sé si. Como se me olvidó, ya no sé si pega. Decirlo ahora. Y es que en mi libro Para Salvarte, del que antes, ayer os hablé y os presenté, y al final, pues si alguien quiere, pues le podré firmar libros a los que lo desean. Pero he puesto un cuestionario para examinar el amor. Pongo 10 puntos. Por ejemplo, ¿crees que nunca y por nadie podrás sentir un amor más grande que el que ahora sientes por esta persona? Porque a veces dices, mira, yo realmente, pues para mí es uno de tantos. O dices, no, realmente yo lo quiero de una manera que nunca podré querer a nadie más. Otra. ¿Crees que la firmeza del amor que ahora sientes no disminuirá con el tiempo según vayas conociendo a la persona amada, sino que por el contrario aumentará cada vez más según vayas conociéndola mejor? ¿Crees tú que es así? ¿O cuanto más la conoces, más te desilusionas? Todo esto ocurre, hay que pensarlo. ¿Te ilusiona hacer feliz a la persona que amas? ¿O vas al matrimonio buscando solo tu propia felicidad? Todo esto lo voy a desarrollar mañana porque es interesantísimo. ¿Tú qué buscas en el matrimonio? ¿Hacer feliz a esta persona o ser feliz tú? Porque si buscas tu felicidad eres un egoísta, no amas. Te amas a ti, no amas a la otra persona. Es importante saber qué buscas en el matrimonio. hacer feliz a la otra persona o ser feliz tú, etc. Esto es muy importante.
Pero esto es lo que decir como modo de averiguar el amor. Pero lo que ahora yo quería deciros es cómo estas relaciones sexuales prematrimoniales son inútiles. Porque todos estos que dicen que conviene probar, después fracasan. Y tengo un dato, lo tengo ahí citado, lo oí por Radio Nacional, en el programa Protagonistas Nosotros, con Luis del Olmo. Estaba entrevistando a un psiquiatra y dijo, lo tengo anotado el día y todo, ahora de memoria no lo sé, tendría que buscarlo. El día y la hora en que un psiquiatra dijo por Radio Nacional de España, el 90% de los matrimonios fracasados que vienen a mi consulta habían hecho relaciones sexuales antes de casarse. ¿De qué le sirvió? Todos esos lo habían probado antes de casarse. Y fracasaron el 90%, dice el psiquiatra. De nada le sirvió probar. Por eso Dios no quiere. Dios no prohíbe. Es inútil, si no sirve de nada. No tiene nada que ver el coito entre dos solteros que entre dos casados. No tiene nada que ver. Es un abismo de diferencia. Por eso todas esas pruebas y experiencias no sirven de nada, en absoluto. Y la prueba es esto, la cantidad de gente que probó y después fracasó. Son inútiles. Pero además, son perjudiciales. Bueno, son perjudiciales, ¿por qué? Porque en estos que no están casados, no están en condiciones de hacer frente a las responsabilidades que pueden venir de un embarazo. Vosotros creéis que hay derecho. Estos niñatos que traen niños al mundo, pero ¿qué podéis ofrecer a este niño que traéis al mundo? ¿Pero qué le podéis ofrecer vosotros? ¿Es que hay derecho a este hombre jugando con el sexo una barriga? Claro. Ah, no, es que, pues ya, y yo le he hecho muy grave, mira, si no quieres un embarazo indeseado, no hagas el acto sexual. Porque es muy cómodo decir, y ahora hablaré de las precauciones, pero eso lo voy a hablar, de eso lo vamos a hablar después. Si tú no quieres dejarla embarazada, no hagas nada. Y desde luego, si no haces nada, no la dejas embarazada, desde luego. Pero todas las precauciones fallan, hombre. ¿Pero dónde crees que todas esas niñas que quedan embarazadas no tomaban precauciones? ¡Todas fallan! Voy a hablar ahora mismo de eso. ¡Todas fallan! Lo único que no falla es no hacer nada. Ah, desde luego. Como no hagas nada, no falla. Eso desde luego. Si hay derecho. Yo os lo digo. Mira, como un individuo le divierta adelantar en los cambios de rasante, ese tío termina en el cementerio. Termina en el cementerio. Porque un día adelantas en un cambio de rasante y no te pasa nada. Y el segundo también. Pero tú juegas con esto. Verás, terminas en el cementerio. Lo mismo esto. Con el sexo no se juega. El sexo no es para jugar. Y el que juega con el sexo, claro, cuando bombo. ¡Claro! No puede ser. Y es que hay derecho que por estos niñatos jueguen con el sexo, traiga un niño al mundo desamparado. ¿Pero qué le podéis ofrecer a ese niño que viene al mundo? Y después ahí tenemos, pues primero, o se casan o no se casan. Si no se casan, mal, madre soltera y un niño sin padre conocido, pues vaya, pues va a ser muy bonito el porvenir que le ofrecéis al niño. Y si os casáis sin amor, pues no sé si es peor todavía. No sé si es peor casarse sin amor. ¿Y todo por qué? Porque os calentasteis en la discoteca y os fuisteis a desahogaros después detrás de una puerta. O donde sea. O a la cama. No es igual. Esto no puede ser. Con el sexo no se puede jugar, hombre, que es una cosa muy seria. Hacer un niño es lo más grande que se puede hacer en la vida. De tejas abajo. No hablo de la gracia y de la salvación de las almas, pero de tejas abajo, en lo humano, lo más grande que puede hacer un hombre y una mujer es un niño.
Mucho más grande que hacer una casa, un avión, un transatlántico. Hacer un niño es lo más serio. Y con eso, ¿qué es lo más serio de la vida? ¿Qué es hacer un niño? ¡Vamos a jugar! ¡Es una canallada! ¡Es una canallada! Jugar con el sexo.
No, no, padre, si es que ya nos hemos tomado precauciones. Bueno. Pues mirad. Todas las precauciones fallan. Todos. Pero voy a decir, es muy fuerte, esto es muy fuerte. Pero yo prefiero decíroslo y que lo sepáis, como os dije ayer cuando os hablaba de las enfermedades venéreas. Por cierto, que ayer no lo traje, pero hoy sí lo he traído. Ayer os hablé de un periódico de Madrid cuando hablaba de las enfermedades venéreas que se habían disparado en España, y ayer pues se me olvidó y no traje el periódico. Pero aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Un periódico de Madrid. Vamos a ver. Donde habla, no sé si podéis leer, las enfermedades venéreas se disparan en España. Oye. Un recorte de periódico. 62.000 nuevos enfermos venéreos aparecen en España cada año. Esto es muy serio. Ayer os hablé un largo rato de esto y no repito. Pero estas son las consecuencias de este libertinaje sexual. Las consecuencias. Y por eso, como os dije ayer, más vale que sepáis las cosas. A ver si cuando no basta el amor de Dios y el respeto a la moral de Dios, por lo menos el miedo de las consecuencias, pueda. En este libro, escrito por un ginecólogo, habla de que la única manera de evitar un embarazo es evitar manipular con los órganos genitales. Y te dice que basta una mano sucia de esperma masculino que toque los genitales femeninos, la puede dejar embarazada. Porque un microscópico espermatozoide se puede colar hasta arriba y dejar embarazada. Y te lo dice un ginecólogo que tiene experiencia. Cuando Dios manda moral, manda pureza, pero pureza absoluta. No, no, nosotros no llegamos al final. Es que no hace falta llegar al final para dejar una chica embarazada. Es más, esto sirve un poco de curiosidad. Lo tengo aquí también. Lo recorté de una revista porque era curioso. Bueno, a ver si ahora lo encuentro. Espero que sí, porque lo tenía mal. Vamos a ver si lo encuentro pronto. Y es que, bueno, lo tenía por aquí, hombre, no lo encuentro ahora mismo. Bueno, es que tengo recortado de un periódico, de una revista, el caso de una chica, lo titula Embarazo Virginal. La chica era virgen, no había hecho el coito con nadie, mantenía su virginidad, pero amigo, se había dejado tocar. Resultado, embarazada. Y los médicos la examinan, sí, es virgen, pero está embarazada. Y aquí tengo el recorte. Por aquí está. Ah, no pierdo tiempo y no lo busco. Si alguien después quiere, ya lo buscaré con más calma. De manera que, como estaba diciendo, El uso del aparato genital es derecho exclusivo de casados, que son los únicos que están en condiciones de poder ofrecer a ese niño un porvenir, una educación, un hogar. Pero quien no está en esas condiciones no puede correr el riesgo de traer niños al mundo. Solo por jugar. Con el sexo no se juega. Ahora bien, puede ser que eso esté ocurriendo. Bueno, pues si tomamos precauciones y nos fallan, siempre hay una solución: el aborto. El aborto no es solución. El aborto es un crimen, el peor de todos los crímenes, porque matas a un ser humano indefenso que por no poder defenderse no puede ni correr, ni huir, ni gritar, ni protestar. El aborto es un asesinato de un inocente. Y fijaros lo que digo.
Nadie puede justificar condenar a muerte a un inocente, ni católico ni no católico. Que no nos digan, es que vosotros los católicos queréis imponernos a todos vuestra moral. No, señor. Es que defender la vida de un inocente no es solo de católicos. Es de toda persona que tenga dos dedos de frente y tenga el más mínimo sentido de la justicia. ¿Con qué derecho condenamos a muerte a un niño inocente? ¿En qué cabeza cabe que sea lícito asesinar a una persona inocente? Ni católico ni no católico. Basta ser humano. El aborto es un asesinato de una persona inocente. Esto no lo puede justificar nadie, ni católico ni no católico. Ah, es que en los primeros meses, pues no sabemos si es o no es persona humana. Es que ni en caso de duda. Ni en caso de duda puedes abortar. Hablo del aborto voluntario, no del aborto accidente, que viene sin querer. No puedes provocar el aborto ni en caso de duda. Y te pongo un ejemplo. Si a ti te dan un paquete para que lo tires al mar, diciéndote que es un gato muerto, y tú sospechas que es un niño vivo, no puedes tirarlo al mar. Y si tú tiras el paquete al mar con la duda de que sea un niño vivo, y resulta que es un niño vivo, eres un homicida. Tú no puedes tirar al mar un paquete sin esclarecer si es un gato muerto o es un niño vivo. Si hay probabilidad de que sea un niño vivo, no puedes tirarlo al mar. Tú no puedes disparar sobre una cosa que se mueve detrás de unas matas. Es que creo que es un jabalí. Es que puede ser un hombre. Ah, como no sé si es jabalí o es hombre, zarzas. No puede ser hombre. Tú no puedes disparar con la duda de que sea un hombre. Tú no puedes tirar un paquete al mar con la duda de que sea un niño. Basta la duda de que pueda ser persona humana para que el aborto sea un crimen. Pero lo grave de esto es que no hay duda. Hay seguridad de que es persona humana. Porque el que sea o no persona humana, quien tiene que decirlo son los médicos. Y todos los médicos del mundo están de acuerdo que empieza la persona humana en el momento de la concepción. Tengo un montón, tengo escrito un artículo sobre el aborto que me publicaron, lo titulo El aborto, asesinar inocentes. Me lo publicaron en el diario Ya de Madrid y aquí tengo un montón de testimonios de médicos, de congresos internacionales de medicina, de premio Nobel de medicina, etcétera, un montón de testimonios de médicos afirmando la vida humana empieza en el momento de la concepción. En mi libro tengo un texto más largo de un catedrático de Madrid, catedrático de ginecología, doctor Botella Yusía, donde habla de cómo desde el primer momento de la concepción el nuevo ser tiene un código genético individual y en su código genético está programado lo que ese nuevo ser será en el futuro, si alto, bajo, si gordo, flaco, si ojos azules, ojos negros. Están los cromosomas en el código genético y ese código genético es distinto del código de los padres. Es una burrada y muestra de ignorancia supina estas feministas que van diciendo yo hago de mi cuerpo lo que quiero. Pero ¿quién te ha dicho que eso que llevas en tus entrañas es tu cuerpo? Está en tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. No es como una verruga que te sale y te la puedes quemar porque te estorba. Lo que llevas en tus entrañas es un ser humano que Dios lo pone en tus entrañas para que lo cuides, porque fuera de tus entrañas no puede vivir. Y Dios lo pone en tus entrañas para que lo cuides, lo alimentes, lo protejas. Desde luego no para que lo mates. Yo de mi cuerpo hago lo que quiero. ¿Eso se lo dicen? Iba a decir las fieras, pero no quiero ofender a las fieras. Ninguna fiera mata a sus hijos. Ninguna. Todas las fieras defienden sus crías. Todas. Y estas mujeres desnaturalizadas ¿tienen derecho para poder matar a sus hijos? Ni las fieras hacen eso. Es que de mi cuerpo hago lo que quiero. ¿Quién te ha dicho que es de tu cuerpo? Pregunta a los médicos. Es un individuo humano, con su código genético individual, distinto del código de los padres. Es persona humana. Está amparado por los derechos humanos. ¿Con qué derecho condenamos a muerte a un ser inocente que no ha hecho nada malo? Leo, doctor don José Botella Lucía, catedrático de ginecología de la Universidad Complutense de Madrid, dice: la individualidad humana depende del código genético, y este código genético queda constituido en el momento de la fecundación, siendo propio del nuevo ser, distinto de los códigos paterno y materno. Es decir, que el nuevo ser es un individuo desde el momento de la fecundación, y por lo tanto está amparado con los derechos humanos. Eliminarlo es eliminar un hombre, un homicidio. Y un hombre que, además del derecho que él tiene a la vida, lleva en sí el derecho a vivir de toda una cadena de otros posibles seres humanos en el futuro, entre los cuales puede haber genios, artistas, sabios y santos.